La balada de Nunca Jamás, por Stephanie Garber. Parte 2. Un sadismo aderezado de historias. Capítulo 22. El carruaje de viaje de Jax era el de un villano. El exterior era de un pulido negro mate, perfecto para pasar inadvertido en los callejones oscuros y en las sombras, pero con suficientes detalles dorados en las ruedas y en las ventanas para resultar inesperadamente seductor. Aquel no era el mismo coche en el que se encontró con él con la equivocada esperanza de que rompiera el hechizo de amor con el que había embrujado a Apolo. En el interior de aquel carruaje había una mullida moqueta negra, gruesos cojines de terciopelo negro en los bancos, paneles lacados en negro y más detalles dorados bordeando las frías ventanas en un decorativo patrón de espirales y espinas. Evangeline se sentía especialmente contenta con el vestido de terciopelo rosa que había elegido la noche anterior. El castillo Slaughterwood estaba un día entero de viaje, al este de Valorfell, y cuanto más se alejaban de allí, más frío hacía. El paisaje al otro lado de las ventanas era un blanco mundo fantástico de hielo y aves azules de invierno, con unas alas que parecían de un lila escarchado cuando volaban. Le habría preguntado a Jax por los pájaros o por la parte del país en la que estaban, pero se había quedado dormido. Tenía la cabeza dorada apoyada contra la ventana y solo se movía cuando el carruaje pasaba sobre un bache en el camino. Intentando no mirarlo, porque no le sorprendería que él pudiera notarlo a pesar de estar dormido, Evangeline volvió a examinar la hoja de pistas que había encontrado en la biblioteca de caos. Frente a ella, Jack se movió. La joven levantó los ojos lentamente de la página a tiempo para ver el estremecimiento de sus hombros, como si estuviera teniendo una pesadilla. Se preguntó por un instante qué tipo de traumas acosarían a Jax. En una ocasión le había contado la historia de la chica que había hecho latir su corazón, la que había sobrevivido a su beso letal. Se suponía que era su verdadero amor, pero le apuñaló el corazón y decidió amar a otro. En ese momento Evangeline pensó que aquella era la mayor tragedia de Jax, pero ahora sospechaba que había heridas más profundas en su pasado. Una vez más, pensó en la imagen que había visto de los tres de Merryweed. Sabía que Jax le había dicho que estaban muertos y que los libros mentían, y aún así no podía descartar por completo la idea de que Jax hubiera formado parte de aquel trío. Deseaba saber más sobre ellos. Lo único que sabía era que Lyric Merryweed era el hijo de un lord. El arquero no tenía nombre, pero seguía pensando que era el de la balada del arquero y el zorro. Después estaba Castor Balor, el príncipe. Según las historias, todos los Balor fueron decapitados, pero si alguien hubiera podido escapar a la muerte, habría sido Jax. Y si Jax hubiera sido el único Balor en sobrevivir, si hubiera visto a toda su familia asesinada, eso sin duda lo habría destruido. También explicaría por qué quería abrir el arco Valori. Como era uno de los Balor, sabría mejor que nadie qué contenía el Valori. Jax giró el cuello e hizo un sonido a medio camino entre un suspiro y un gruñido. Se estaba despertando. Evangeline dirigió su mirada a la ventana antes de que abriera los ojos y la sorprendiera mirándolo. Fuera, el paisaje había cambiado. Se preguntó si se habrían equivocado en alguna bifurcación. Habían desaparecido los bancos de nieve y las aves de invierno. Un gris lodoso había reemplazado el azul del cielo y convertido la nieve en barro. En la tienda de curiosidades de su padre, Evangeline abrió una vez una caja de aspecto muy elegante llena de libros de cuentos importados de las Islas Paraíso Helado. Las cubiertas eran de adorable piel en verde menta, con grabados en oro rosa y un precioso metalizado. Se sentía imposiblemente ansiosa por abrirlos y descubrir qué tipo de relatos había en su interior. Pero lo único que encontró fue ceniza, como si alguien hubiera acercado una cerilla a sus páginas y quemado cada palabra. Aquel lugar le recordó a uno de esos libros, pero en lugar de palabras era el color, el sentimiento y la esperanza lo que había desaparecido. Eran las agujas verdes de los árboles y las puertas pintadas de rojo y los adoquines azules. Incluso el color de la nieve se había opacado, volviéndose de un desesperanzador tono gris. Desde lejos parecía que en el pasado había existido una aldea. pero ahora solo quedaban los huesos de las cabañas muertas y los fragmentos abandonados del municipio. La carretera también cambió, llenándose de baches y elevaciones, y haciendo que el carruaje traqueteara mientras atravesaba un bosque de esqueléticos árboles sin hojas. Evangeline se estremeció. Hasta aquel momento no se había dado cuenta de que cada vez hacía más frío en el carruaje. Los ladrillos calefaccionados que había a sus pies habían perdido su calidez y ahora parecían de hielo. Intentó ceñirse la capa, pero eso no la ayudó. Era como si aquel frío fuera una criatura viva. La niebla se filtró por las rendijas que rodeaban la puerta del carruaje, oliendo débilmente a putrefacción. Le recubrió las botas y le congeló los dedos de los pies mientras el coche atravesaba un enorme tajo en el camino que casi la hizo caerse de su asiento. «No te pongas nerviosa, pequeño zorrillo. Este sitio es así», le dijo Jax, pero su voz carecía de su arrogancia habitual. «¿Dónde estamos?», le preguntó Evangeline. Su voz sonaba frágil, una cosa asustada que quería cerrar las cortinas y apartar la mirada. Y aún así no consiguió dejar de mirar el inquietante paisaje. Mientras el carruaje seguía avanzando, la aldea desapareció y durante un rato no vio nada más que los carbonizados restos de los árboles. Le pareció divisar una especie de posada, todavía intacta, pero estaba demasiado lejos. A continuación se acercaron a un letrero que le quitó el aire de los pulmones. «Bienvenidos a la gran mansión Merriwood». El letrero era tan deprimente como todo lo demás, descascarillado y descolorido y tan triste como la sensación que estaba creciendo en su interior. Las lágrimas le humedecieron las mejillas. Nunca antes había estado allí, pero el letrero le recordó la descripción de la casa Merriwood que había leído en el libro. Se decía que los Merriwood eran gente alegre y generosa, y que su hogar era un lugar lleno de cariño y amor. Pero lo único que quedaba de aquella casa era el esqueleto de una escalera que en el pasado debió ser magnífica y que subía hacia la nada desde un gran montón de ceniza. «Aquí está la respuesta a tus preguntas sobre los tres de Merriwood», le dijo Jax con seriedad. «¿Esto lo hicieron ellos?», le preguntó Evangeline. «No, aquí fue donde murieron». Jax apartó la vista de la ventana. No la miró a los ojos, pero ella pudo advertir que la luz de sus ojos había desaparecido. Su mirada era ahora tan gris como el mundo al otro lado de la ventanilla. Evangeline no sabía si Jax estaba sintiendo de verdad algo parecido a una emoción humana, o si solo era el poder de aquel terrible lugar. Después recordó las palabras de Tiberio sobre las piedras del arco. «Vi las ruinas. Sentí la magia, terrible y vacía. Solo reunir las piedras ya es potencialmente catastrófico». No había querido creerlo. Ella había tocado una de las piedras. Le había parecido poderosa, pero no catastrófica. Y aún así, ¿qué otra cosa podría haber causado aquella desolación? ¿Qué podría ser bastante poderoso para destruir no solo un lugar, sino toda su esperanza y su alegría? «¿Qué ocurrió aquí exactamente?», le preguntó. «¿Esta es la gran casa que destruyeron las piedras del Arco Valori?». Jax volvió a mirarla. «¿Quién te ha contado esa historia?». «Debí leerla en un libro». «Mientes». Apretó los labios en una línea fina. «Eso es retórico del protectorado. Las piedras no hicieron esto. Son poderosas, pero esta no fue su destrucción». «¿Cómo lo sabes?». «Porque sé lo que ocurrió aquí». Evangeline se limpió las lágrimas de los ojos e hizo todo lo posible por entornarlos para mirar a Jax. Él le respondió con la tajada de una sonrisa. «Por mucho que disfrute la escenografía, si no me crees, lo único que tienes que hacer es preguntarme qué ocurrió». De repente se sintió aún más escéptica. Jax nunca era generoso con la información. Sin embargo, no iba a dejar pasar la oportunidad de interrogarlo. «Bueno, ¿qué ocurrió aquí?». Jack se giró hacia la ventanilla. Durante un minuto, Evangeline pensó que no iba a responder. Después dijo, en voz inesperadamente baja: «Lyric Merriwood, hijo de Lord Merriwood, tuvo la mala suerte de enamorarse de Aurora Valor. Evangeline sabía quién era Lyric Merriwood, y por supuesto también conocía a la famosa Aurora Valor, la joven más hermosa que había existido nunca. Lyric era el único hijo de Lord Merriwood, continuó Jax con la misma reticencia, y era demasiado bondadoso para darse cuenta del error que estaba cometiendo al amar a Aurora Valor. ¿Por qué era un error? Le preguntó Evangeline. Creí que Aurora era hermosa y dulce y amable y todo lo que una princesa debe ser. Las últimas palabras sonaron un poco amargas, y Evangeline se dio cuenta de que sentía un inexplicable desagrado hacia la princesa, aunque por lo que sabía, Aurora Valor no había hecho nada malo, excepto sonar perfecta en todos los relatos. No te cae bien, adivinó Jax. Eso es lo que parece demasiado buena para ser verdad. Desde luego, Lyric no pensaba eso, dijo Jax en un tono que no revelaba si estaba de acuerdo o en desacuerdo. Estaba tan desesperadamente enamorado de ella que pasó por alto el peligroso hecho de que estaba comprometida con Benjen Slaughterwood. Aurora era su prometida, exclamó Evangeline. Jax la miró de reojo. Es lo que acabo de decir. Lo sé, solo me he puesto un poco nerviosa porque vi una imagen de Vengeance en un libro y... Pero no aparecía el nombre de su prometida. Jax pareció brevemente sorprendido por esto antes de continuar. Lyric creía que ese compromiso no importaba, ya que no era una unión por amor. Aurora y Vengeance se prometieron tras el nacimiento de Aurora. El padre de Vengeance, Vayne, había sido el mejor amigo y aliado de Wulfric Valor. Así que, cuando Wulfric se convirtió en rey, prometió que una de sus hijas se casaría con el hijo mayor de Vayne. Aurora intentó romper el compromiso para casarse con Lyric, pero su padre se negó. Wulfric dijo que Aurora era una niña tonta que no sabía nada de amor. Jax torció la boca amargamente, y una vez más Evangeline no supo si estaba de acuerdo o no. Aurora sabía que nunca ganaría aquella discusión contra Wulfric, así que le prometió que el matrimonio con Benjen seguiría adelante. Pero la mañana de la boda huyó. Fue entonces cuando Benjen se enteró de su aventura con Lyric Merriwood, y solo vamos a decir que Benjen hizo honor a su nombre. El coche traqueteó y Jack se detuvo. Dejaron atrás el gris y las ruinas, regresando a un mundo de fría nieve blanca. El sol había vuelto a salir, lanzando su alegre luz y añadiendo motas de color iridescente al hielo de los árboles. Jack se apartó de la ventana como si no pudiera soportar la vista del paisaje. O quizá fuera el letrero más adelante lo que no deseaba ver. Estás entrando en las tierras de la casa Slaughterwood. Bienvenido si eres un invitado. Cuidado si no lo eres. Evangeline dudaba de que aquel letrero hubiera podido animarla en alguna circunstancia, pero después de la historia de Jax, la bienvenida le pareció especialmente inquietante. Se recordó que la maldición de las historias podría haber deformado parte del relato de Jax. Sin embargo, su versión explicaba las dos imágenes de compromiso distintas que había visto de Vengeance, y Jax no había vacilado al usar las palabras. Su voz tranquila había poseído una sutil confianza, como si no solo hubiera oído la historia, sino que hubiera estado allí para vivirla. Jax le había dicho repetidas veces que no le importaba nada ni nadie, pero en aquel momento le era difícil creerlo. Quizá fuera esa la razón por la que había girado la cabeza, para que la luz no lo iluminara y revelara cómo se sentía en realidad. La idea hizo que algo en su interior le doliera por él. Antes de pensárselo mejor, Evangeline se inclinó en el carruaje y pasó su mano sobre la de Jax. Jax suspiró como si se sintiera decepcionado. No lo sientas por mí, pequeño zorrillo, ya te lo he dicho. Este sitio pone triste a todo el mundo. Apartó la mano frunciendo el ceño, pero no consiguió esconder el dolor que seguía enquistado en sus ojos. Evangeline no podía evitar sentir lástima por él. Una vez más consideró la idea de que Jax fuera Castor Valor, el último de los Valor, el único sobreviviente de una familia real a la que la gente del norte parecía amar hasta que los habían asesinado brutalmente, y amigo de un joven que también había sido asesinado. Pero Castor Valor no había aparecido en aquella historia y tampoco el tercer miembro de los tres de Merriwood, el arquero. Evangelino habría insistido en el asunto, pero Jax le había dejado claro que no quería que lo tratara con tacto. Y cuanto más pensaba en la historia, más se preguntaba si Jax se la habría contado para que tuviera la sensación de que se había sincerado con ella y no le hiciera más preguntas. Tu historia no menciona a los amigos de Lyric. Castor Valo y el arquero. También los mató Vengeance Slaughterwood. Solo a Castor, dijo Jax sin emoción. Era el noble del grupo. Intentó advertir a Lyric del ataque, pero también terminó siendo asesinado. Evangeline observó con atención el atractivo rostro de Jax, buscando alguna señal de que estuviera mintiendo o un indicio que le dijera que era en realidad Castor, pero Jax era muy difícil de leer a veces. Lo único que notó fue que él encajaba en algún punto de aquella historia, y que eso tenía algo que ver con la razón por la que quería abrir el arco Valori. Si de verdad no eras un miembro de los tres Merrywood, ¿cómo sabes todo esto? Todos los que estaban vivos entonces conocen la historia. Aurora Valor era una princesa, Castor era un príncipe y Lyric y Vengeance eran hijos de Lores. ¿Y el arquero? No era nadie, dijo Jax con frialdad. Excepto para el zorro, supongo, pero ya te he contado cómo terminó esa historia. Le dedicó una sonrisa que era todo dientes, como si la advirtiera. Por un segundo, Evangeline se preguntó si estaría equivocada sobre que Jax era Castor. Quizá Jax era en realidad el arquero y quería abrir el arco Valori para salvar de algún modo al zorro. La idea debería haberle parecido romántica, pero en lugar de eso tocó una cuerda disonante en su interior. «Ahora es mi turno de hacer preguntas», dijo Jax con brusquedad. «Quiero saber dónde oíste esa ridícula historia sobre que las piedras del arco destruyeron una de las grandes casas». Evangeline dudó. «Vamos, pequeño zorrillo, no puedes esperar que te cuente cosas si tú no me las cuentas a mí». «Fui a ver a Tiberius», le confesó. «¿Hiciste qué?», gruñó Jax. No vas a enfadarte. Tú te habías marchado, me escribiste una nota que prácticamente eran dos palabras y me dejaste sola en un castillo lleno de vampiros. ¿Y por eso te pareció buena idea tener una charla con la persona que intentó matarte dos veces? No estaba teniendo suerte en la biblioteca. Pensé que él podría saber dónde están escondidas las piedras. La única respuesta de Jax fue una mirada que decía que quería darle la vuelta al carruaje, llevarla a una torre aislada y tirar la llave. «Está encerrado en una cárcel», dijo ella. «Era totalmente seguro. Quiere matarte. Ese es un poderoso motivo para intentar escapar». «Pero no lo hizo», insistió Evangeline. «¿Qué otra cosa se suponía que iba a hacer? Tú mismo me dijiste que todos los libros mienten». Jack se pasó una mano furiosa por el cabello. «¿Te sugirió Tiberius que fuéramos a esta fiesta?» «No, se negó a ayudarme, aunque le dije que mi vida estaba conectada a la de su hermano».
«¿Le dijiste eso?»
Jack hinchó las fosas nasales. «Si Tiberius se lo cuenta a alguien del protectorado, buscarán y matarán a Apolo para matarte a ti». Por un segundo parecía que Jax también quería matar a alguien. «Cálmate, Jax. Cuando visité a Tiberius en la torre, parecía que el protectorado lo había abandonado. Aunque me equivoque, no creo que Tiberius vuelva a poner a su hermano en peligro. No me ayudó a abrir el arco, pero parecía dividido. No creo que quiera matar a su hermano».
«Uf, esperas demasiado de la gente», gruñó Jax.
«Y deberías haberme contado esto de inmediato».
«¿Para qué? ¿Para que puedas matarlo?»
«Sí».
«No, Jax. No puedes ir por ahí asesinando a todo el que te da problemas.
No puedes salvar a todo el mundo y salvarte a ti misma a la vez. ¿Cómo piensas conseguir esas piedras?» Su voz se volvió dura y un poco cruel. «¿Crees que sus propietarios te las entregarán a cambio de una sonrisa bonita? Si las piedras están en una fiesta, alguien morirá».
«No, no voy a matar a nadie para conseguir las piedras, y tú tampoco».
«Entonces, ¿para qué hemos venido?», se burló Jax. El carruaje atravesó el poderoso puente levadizo que conducía al castillo Sutterwood, y Evangeline aprovechó la excusa para apartar la mirada de Jax.
Aquella era exactamente la razón por la que siempre se estaba recordando que no podía confiar en él. Era obvio que él iba a pensar que el único modo de conseguir lo que querían era asesinando a alguien. No dejaría que Jack se estropeara aquello. Sabía que estaba resentido con el pasado y no lo culpaba por ello. También suponía que Jack restaba importancia al compromiso de Lala porque era la novia abandonada y seguramente no llegaría a casarse. Pero Evangeline se negaba a creerlo. En un mundo donde había destinos y magia, y maldiciones y profecías, no podía sino creer que también había potencial para que todos encontraran un final feliz. Cuadró los hombros y se dirigió a Jax con una nueva determinación. Lala es mi amiga. Esta es su fiesta de compromiso y va a ser mágica. Nadie morirá en esta celebración. No vas a matar a nadie mientras estemos aquí. Jack se echó hacia atrás en su asiento y levantó una manzana, torciendo la boca en una mueca taciturna. Ay, ese es un plan terrible, pequeño zorrillo. Dio un gran mordisco y sus dientes afilados cortaron la fruta. Alguien morirá, y será uno de ellos o uno de nosotros.